Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We won. We won.
Las horas de iniciar su nuevo mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia las primeras acciones contra la migración, entre ellas declarar el estado de emergencia en la frontera con México. Alistan que sea en Chicago las primeras deportaciones de migrantes hacia nuestro país. Organizaciones civiles y autoridades en México alistan sitios y medidas para recibir a los connacionales inmigrantes de otros países deportados desde Estados Unidos. El presidente Trump anticipa firma de al menos 200 órdenes ejecutivas antes de que concluya este mismo lunes. Entre ellas se contemplan indultos a los involucrados en la toma del Capitolio hace 4 años. Desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera su disposición a trabajar con la administración de Donald Trump y anticipa que su gobierno está listo para recibir a connacionales que regresen de la Unión Americana. En el Estado de México exigen justicia ante el asesinato del periodista Cayetano de Jesús Romero, perpetrado el viernes pasado en Teoloyucan. En Medio Oriente llegan a Israel las 3 mujeres liberadas por Hamás. En tanto, en Gaza fueron puestos en libertad 90 presos palestinos al entrar en vigor la tregua pactada en la guerra de Israel contra Palestina.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana del lunes. Lunes que tiene sabor a que va a pasar a la historia. 20 de enero del 2025, el día finalmente en que Donald Trump regresa a la Casa Blanca para el inicio de su segunda temporada, que viene con todo desde el primer día, con una serie de acciones ejecutivas de las que ya estaremos platicando hoy que le vamos a dedicar tiempo tanto al tema de las deportaciones. Vamos a ir hasta Chicago, la ciudad de la que se ha publicado podría ser el arranque de estas operaciones contra ciudades santuario, como se les conoce a estos lugares que tienen políticas favorables para la migración, que no buscan que la gente tenga que definir su estatus migratorio para tener servicios. Y bueno, vamos a ir hasta Chicago en unos minutos. Y de eso y más vamos a platicar esta mañana, querido Oscar Reyes.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a toda la gente de Radar 99 que ya está conectándose con nosotros. Así es, sobre todo viene una nueva era donde a partir de hoy los gobiernos de todo el mundo empezarán a mover sus piezas internas y externas para intentar llevar agendas bilaterales, agendas unilaterales también de cada país en cuestiones de muchos aspectos, tanto económicos, militares, migratorios. Vienen los acomodos a partir del día de mañana, hoy.
A partir de hoy, sí, porque hay mucha expectativa. Ya ayer tuvo Donald Trump un mensaje, bueno, no para, evidentemente es una fábrica de mensajes, ya sabes que tiene esta lógica como de reality show, de estar generando todo el tiempo. El ciclo de la noticia es muy corto y lo vamos a estar viendo alimentado constantemente, ya sea desde la red social, desde declaraciones incendiarias, desde mucho performance, mucho show que habremos de ver. Querido Diego Calderón, muy buen día, te saludo también con mucho gusto.
Muy buenos días, Mario, muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Mario. Yo creo que este lunes sí pasa la historia. Y además pasa la historia de una manera muy rara. Ayer viendo lo de TikTok, que se cancela y luego regresa y felicitan a Donald Trump. Sí, son tiempos raros y son tiempos que se parecen a un sueño, pero eso es cuando tienes fiebre.
Más o menos, sí. Ya vamos a ver de cuántos grados la fiebre. Y ayer, interesante, por cierto, los videos de quienes decían, ya es mi último día en TikTok. Ahora ya estaban de vuelta, ¿no? Así como cuando se retiran algunos jugadores, ya no volveré a las canchas y todo el mundo le llora. Y al mes que entra ya anuncian el regreso. Bueno, pues así fue con TikTok. Le duró pocas horas el silencio porque en Estados Unidos ya está de vuelta con la promesa de que Donald Trump pues va a hacer lo que tenga que hacer para ver si le consigue un socio que le aporte o que controle el 50% de la empresa, a ver si Elon Musk no se hace de otra red social, pues para seguir haciendo lo suyo. Pero bueno, ayer, por cierto, Elon Musk de orador, qué malo es, yo no lo había visto, muy malo, titubeante, no sé si no estaba informado que le iban a pasar el micrófono, pero bueno, un desastre lo de ayer, pero bueno, eso no le quita nada al poder que tiene y a la influencia que está ejerciendo y va a ejercer en este cuatrienio en los Estados Unidos. La invitación, Diego, para que participen con nosotros sobre este y cualquier tema que quieran poner sobre la mesa.
Claro que sí, ya saben que estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que escribir y nos pueden contactar al 55-529-2599 o en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm y a mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Oscar?
A mí como @oscar_reima y Mario.
A mí con @mariocampos o macamposc. Y ni me acuerdo la cuenta de TikTok, pero pues mire, al ratito la busco y se la paso por si quieres darse una vuelta también por allá. Y cuando son las 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Diego para que le presenten a usted un primer recorrido por la agenda informativa de este lunes.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos, como les adelantábamos, que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este domingo acabar con la invasión que a su juicio representa la inmigración ilegal y prometió solucionar también todas y cada una de las crisis del país en un meeting en Washington en la víspera de su investidura que se formalizará en las próximas horas. Escuchemos a Donald Trump.
By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come.
Cuando se ponga el sol por la mañana, mañana por la tarde, la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido y todos los intrusos ilegales, de una forma u otra, estarán de regreso a la casa, declaró Donald Trump en el meeting en Washington.
Y en este mismo meeting, Trump adelantó una serie de órdenes ejecutivas, por lo menos 200 que tiene previsto firmar durante su primer día de vuelta en la Casa Blanca, entre la eliminación del programa CBP One, que abrió las fronteras, declarar el estado de emergencia en los estados fronterizos, la denominación como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y el indulto para los involucrados en la toma del Capitolio hace 4 años.
Y también, por otro lado, se atribuyó el mérito de salvar a TikTok, a pesar de que intentó prohibir dicha aplicación durante su primer mandato, y elogió el papel de su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, después de haber entrado en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.
Hoy, TikTok está de regreso. Así que, saben, hice un pequeño TikTok. TikTok Jack, lo hice con TikTok Jack. Es un chico que tiene 21 años y lo contratamos y fui a TikTok. Y saben lo que cree que hice para ganar la elección. Fuimos a TikTok y los republicanos nunca han tenido el voto joven, pero nunca han ganado el voto joven. Ganamos el voto joven por 36 puntos. Así que me gusta TikTok. Me gusta.
El equipo del presidente electo Donald Trump revisa los planes de redadas de migrantes en Chicago debido al temor de que la filtración de esa información pueda poner en peligro la seguridad de los agentes y el operativo, según indicó este fin de semana su asesor en política migratoria, el llamado zar de la frontera, Don Homan.
En tanto que Elon Musk, el hombre que dirigirá una campaña de recortes de gastos en el nuevo gobierno estadounidense durante el próximo mandato de Donald Trump, prometió hacer que Estados Unidos sea fuerte durante siglos, dijo, con la ayuda de la tecnología digital.
A lo largo de la frontera norte de nuestro país, autoridades han anunciado acciones para la atención de los migrantes que resulten en expulsados en las deportaciones masivas. aunque asociaciones civiles reportaron que los espacios se mantienen llenos debido a que muchos migrantes llegaron a la frontera para intentar cruzar hacia Estados Unidos previo a la segunda toma de posesión como el presidente Trump, por lo que están contemplando medidas extraordinarias para los siguientes días.
Y tras todo esto, ¿qué pasa en nuestro país? La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Puebla, repitió una vez más su postura ante la inminente expulsión de migrantes hacia México. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
En este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa. Y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras, no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. No solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es la verdad.
Y en otra información, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron víctimas de una agresión armada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que desató una fuerte movilización policial. La Vocería Estatal de Seguridad informó que militares fueron víctimas de esta agresión armada en la colonia Riberas del Bravo, misma que repelieron sin ocasionar bajas.
Y el asesinato del periodista Cayetano de Jesús Guerrero, subdirector del medio Global México, ocurrió el pasado viernes en Toluca, en el Estado de México, y esto ha generado una condena por parte de organismos internacionales. Es el periodista beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014, fue asesinado con un arma de fuego por sujetos desconocidos tras haber denunciado amenazas y agresiones, esto de acuerdo con información de la organización Artículo 19.
También les contamos que la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado para que se evite el lenguaje de odio y discriminación ante el discurso anti-inmigrante que ha caracterizado al próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A través de su editorial, Desde la Fe, expresó su deseo de que esta nueva administración se rija bajo los principios de cooperación y solidaridad, promoviendo políticas que beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables, y que se fomente el respeto mutuo y la dignidad humana.
Y en información internacional, las tres rehenes israelíes liberadas por el grupo Hamas en el primer día de alto el fuego fueron entregadas sanas y salvas al ejército israelí dentro de la franja de Gaza por parte de los equipos de la Cruz Roja y ahora está en camino a Israel, lo confirmó así un portavoz militar. Se trata de tres mujeres civiles que fueron liberadas en las próximas horas tras 471 días de cautiverio en canje por 90 presos palestinos, según esto el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas.
Por su parte, la defensa civil gazatí confirmó que 19 palestinos murieron y 36 resultaron heridos en ataques israelíes en la franja de Gaza, donde 15 meses de guerra han dejado unos 47.000 muertos. Más de 6 horas después de la liberación de las tres rehenes israelíes, fueron liberados los 90 presos palestinos. Horas antes de su excarcelación, todos fueron congregados en la prisión israelí de Ofer, en Cisjordania ocupada, cerca de Ramalá, desde donde fueron transferidos 78 de ellos a Cisjordania y 12 al barrio de Silwan, en Jerusalén Este, confirmó el servicio de prisioneros israelí.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo con mucho gusto esta mañana de lunes. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Diego, querido Mario, por supuesto, quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar. Pues también ya dio inicio la cuarta fecha, el cierre del primer mes en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, con goleada para Rayadas, que después de ver una derrota sorpresiva ante el Atlético San Luis, pues se aprovecharon de la franja, 5-1 la victoria para el conjunto albiazul, mientras que el Pachuca también 2-0 los tres puntos sacó contra el Mazatlán Femenil. Hoy tenemos cuádruple cartelera con 3 partidos a las 5 de la tarde. Juárez, que se estará enfrentando a las Pumas en duelo de equipos en posición de liguilla, Atlético San Luis, que chocará frente a Tijuana, y León, que hará lo propio ante Tigres Femenil, mientras que a las 7 de la noche Toluca hará lo propio ante Querétaro. Mañana tenemos los últimos 3 partidos de la semana.
Muy bien, querido Omar, ya volvemos contigo un poquito más tarde, muchas gracias, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Perfecto, gracias, ya volvemos más tarde contigo, Omar García, y la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional. A continuación les doy el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se pronostica al amanecer cielo medio nublado con bancos de niebla y ambiente frío a fresco, así como temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y sin lluvia en el Estado de México y la Ciudad de México. Se pronostica viento del suroeste de 15 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y algunas tolvaneras. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Siete con 17 minutos, y es muy interesante el fenómeno de cómo antes de la llegada de Donald Trump empezó a ejercer el poder, ¿no? El poder es una cosa curiosa porque hay veces que aunque tengas el cargo no lo tienes. Y hay veces que aunque todavía no tengas el cargo, ya lo tienes. El caso de Trump, evidentemente, es el segundo. Lo vimos con TikTok, ¿no? Un presidente que todavía no está en funciones. Y como hay la expectativa de que al día siguiente lo reviva, pues TikTok dice, pues ¿para qué me voy? De una vez me quedo aquí, si ya sé que el que llega me va a mantener, aunque el que se va diga que me tengo que ir. Y lo mismo está pasando con el tema migratorio, en donde desde la semana pasada algunos diarios en Estados Unidos han advertido sobre el inicio de los operativos de deportaciones. Pero mire, vamos con el meeting de ayer, que prácticamente sí, es interesante porque es el último evento previo a la toma de protesta de hoy. Y luego vamos a ir hasta Chicago con Artemio Arriola para que nos cuente cómo están viviendo este clima, pues antes, a unas horas del inicio de lo que podría ser este operativo en Estados Unidos contra los migrantes. Pero vamos con la información.
Trump bajó al escenario por las escaleras de las gradas del centro de eventos Capital One, rodeado de seguidores a los que les prometió prosperidad durante su administración. No vamos a parar de ganar. La gente de nuestro país quiere que sigamos ganando y vamos a seguir ganando como nunca antes, dijo Trump, quien se posicionará como presidente este lunes en el Congreso. En su discurso de victoria desde Washington, presentó a su equipo de gobierno e invitó a Elon Musk al escenario para presentar Dodge, una nueva agencia que se encargará de limitar la burocracia administrativa. What matters going forward is to actually make significant changes. Esperamos hacer muchos cambios. Lo que importa en el futuro es hacer cambios significativos y sentar las bases para que Estados Unidos sea fuerte para siempre, dijo Elon Musk. Adicionalmente, el presidente electo hizo mención a Venezuela en repetidas ocasiones, indicando que las prisiones de ese país estaban vacías porque los criminales, como los miembros del Tren de Aragua, estaban en Estados Unidos y que por eso iba a frenar la supuesta invasión de migrantes ilegales y llevar a cabo una deportación masiva, una de las más grandes en la historia de Estados Unidos por medio de órdenes ejecutivas que presentará en su primer día de gobierno. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Bueno, y vámonos hasta Chicago con Artemio Arreola, es director de Enlace Comunitario de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Migrantes, Inmigrantes y Refugiados. Artemio, siempre es un gusto poder saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días. Saludos al auditorio. Por acá estamos en el frío Chicago.
Oye, ¿cuánto están en esta mañana, Artemio?
Mira, ahorita el termómetro nos marca, déjame te digo exactamente. Estamos a 1 bajo 0, pero eso se incrementa por lo menos unos 10 o 12 con el factor del viento bajo cero.
Vaya, con el viento de Chicago, que vaya, que pega. Y a este clima, a este frío, se contrasta con lo que pasa en el ánimo de lo que podría empezar a ocurrir, según ha dicho el presidente Donald Trump, a partir de su llegada al poder y el hecho de arrancar este operativo en Chicago, que tiene esta característica de ser un lugar que suele ser un lugar amable con los migrantes. Si quieres, empezamos por ahí, Artemio, para entender qué representa hoy Chicago y por qué, de acuerdo a lo que habrían publicado algunos medios, sería la primera ciudad elegida por Trump para iniciar con las deportaciones.
Sí, pues mira, desde noviembre pasado, Tom Homan vino aquí a hacer una recaudación de fondos y dijo que aquí sería el epicentro central de las deportaciones, o sea, no la cantó bien derechito. Y la semana pasada derrotamos la posibilidad de reformar la ordenanza santuario, 39-11, y quedó intacta, donde se mantuvieron firmes las autoridades locales de proteger y defender a los inmigrantes y continuar siendo una ciudad que da la acogida a los inmigrantes. Y también de esa manera el gobernador y la presidenta del condado, que es el segundo más grande de los Estados Unidos, pues desde Los Ángeles. Entonces, una serie de autoridades locales han cerrado filas. Pero esto ha traído también a que las organizaciones, consulados y demás cámaras de comercio y demás sectores de la población, se sientan nerviosos y poder proteger a nuestra comunidad, sobre todo informando de sus derechos constitucionales independientemente de tu estatus migratorio. Porque a finales de semana también ya salió información oficial que a partir del día de hoy a las 5 de la mañana empezarían operativos de 2 o 3 personas yendo a las casas. Hemos estado monitoreando hasta el momento y no ha habido actividad que se sepa todavía. Como a lo mejor no todos saben, pero aquí en el estado de Illinois también se cerraron los centros de detención de inmigración, entonces no hay. Entonces hemos monitoreado algunas de las oficinas donde se concentran ellos y no hemos visto actividad todavía. Les va a costar mucho más tiempo, trabajo, dinero hacer los operativos aquí, pero los van a hacer porque es una de las primeras ciudades, pero tiene alrededor de entre 15 y 17 ciudades declaradas santuario a través del país. Esperamos que estos operativos, o por lo menos lo que han dicho, es que van a ser más teledirigidos a personas, o muy bien dirigidos a personas que ya tienen órdenes de deportación. El problema de eso es que van a ir a buscar a Mario, pero no lo van a encontrar, a lo mejor, lo más seguro, pero se van a llamar, sí, a Artemio y a su familia. Entonces, eso es lo que estamos pronosticando que va a ocurrir, además de que no sabemos si vayan a hacer algunos operativos, algunas industrias. Eso ya ocurrió en el primer periodo, si recordarán, hubo, por ejemplo, una redada súper espectacular en un 12 de diciembre, en unas pollerías, 4 o 5 empacadoras de una misma compañía. Eso causó un terror enorme, y además de que ese sindicato había estado en contra de él. Entonces, todo lleva a una doble intención. Igualmente así va a seguir ocurriendo para fortalecerse con el próximo periodo electoral, que es en 2 años. Así es que él todavía no entra también, y no solamente está marcando la agenda, también ya está otra vez en campaña porque quiere fortalecer la mayoría en la Casa de Republicanos, con los congresistas y en el Senado, para poder garantizar pasar las leyes que él quiera. Pues tenemos que tener claro que no solamente es la realidad, sino los efectos políticos que esto quiere seguir causando. Y eso fue lo que hicieron también aquí con Chicago, cuando el gobernador Abbott, de una manera muy deliberada, y tiraba a los inmigrantes en diferentes parques, en las calles, los que pusieron autobuses y los mandaban aquí. Chicago se levantó, puso santuarios, puso centros para inmigrantes donde les dio comida, ropa, sustento. Ya están casi vacíos, la gente pues ha tenido que ir a trabajar, ya están en operaciones, pero eso no lo perdonan, ¿verdad? Porque sí, mucha gente está inconforme, porque de una manera política, como lo acabo de decir, lo han usado y lo van a seguir usando para que financiarse políticamente.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta para Artemio.
Sí, muy buenos días, Artemio. Te saluda Diego Calderón. A mí me parece muy preocupante esto de las deportaciones masivas. Y te quería preguntar, ¿cómo se ve en peligro la integridad física de los migrantes en estas deportaciones? ¿Y qué se puede hacer para procurar su seguridad?
Mira, Diego, pues definitivamente se ven amenazados, porque la gente, al ver eso, no sabemos cómo van a actuar, ¿verdad? Es incierto, todo el mundo, a lo mejor nos preparamos, pero en el mero momento corremos, vamos a provocar accidentes, vamos a tener pánico. Entonces, lo principal es primero decirle a la gente que se calme, ¿verdad? Que solamente diga su nombre si tiene un enfrentamiento con él, no le diga de dónde es, su origen, que no le dé entender al inmigrante a la gente de inmigración que él es un inmigrante, para nada. Si ellos vienen a su casa, que no abran la puerta, tienen derecho de no abrir la puerta. Únicamente si traen el nombre por la persona que viene, y ese documento, esa orden, viene firmada por un juez. Yo no creo que ahorita vayan a traer órdenes todavía firmadas por jueces. Muchas de ellas fueron hechas en ausencia, porque las personas no fueron a las cortes. Pues que se aseguren bien que el documento traiga el nombre de la persona y que no lo dejen entrar. Si está ahí, que la persona salga para que no ponga en riesgo a las demás personas. Y si no está, no le abran, no está ahí, punto. Pero sobre todo, que tienen el derecho a permanecer callados, que no digan ninguna información más y que le pidan hablar con un abogado. Eso va a dilatar también los procesos, porque van a tener que ir a cortes. Están súper retrasadísimos, tienen alrededor casi con más de 3 millones de casos pendientes. Entonces, en realidad va a ser un cuello de botella si se continúa con el debido proceso. Por eso es que Trump, Diego, quiere brincarse todos estos procesos declarando estado de emergencia, no solamente para tener más dinero y las fuerzas, sino para no seguir los debidos procesos que se deben hacer.
Bueno, vamos a ver cómo choca lo que quieren hacer con el marco legal, como dices, Artemio, y vamos a ver al día a día cómo se va poniendo en marcha esto. Me parece importante lo que dices, que al día de hoy estos centros no están operando, estos centros de detención. Yo creo que en los siguientes días será interesante, si nos lo permites, Artemio, volver a platicar para ver si esto va alterando la vida cotidiana, si la gente sale a trabajar normal, si la gente acude a los servicios de salud, si la gente acude a los servicios educativos con normalidad, o qué tanto cambia la vida cotidiana para las personas que se encuentran en una condición irregular en temas migratorios. Te agradezco, como siempre, Artemio, que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias, Nala, acá en Estados Unidos, Martin Luther King, ¿verdad? Y, por ejemplo, Chicago vio hoy y mañana de descanso. El día de mañana todos los profesores van a tener un entrenamiento, y sobre todo el entrenamiento enfocado en a qué hacer, cómo ayudar a los niños, cómo ayudar con los padres. Entonces, se están preparando todos. El día de hoy y mañana no hay clases en la ciudad de Chicago, y eso pues limita también tal vez. Entonces esperemos que tal vez la actividad vaya a continuar mañana. Ahora, aunque los centros de detenciones no están aquí en Illinois, pues sí se los llevan a los estados vecinos.
Claro.
Y decir que muchos de estos centros son operados por corporativas privadas, que no necesariamente son administrados por el por la agencia federal.
Claro, bueno, que imagínate qué delicado que sean empresas privadas, organizaciones privadas las que hagan esto. Pues yo te agradezco como siempre, Artemio, y seguimos en contacto.
Cuídense, hasta luego.
Hasta luego, es Artemio Arreola. Él es director de Enlace Comunitario de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Migrantes y Refugiados, quien lleva muchos años trabajando en estos temas. Y bueno, pues vamos a ver cómo se sigue con este tema. Por lo pronto hay más información de una de las ocurrencias de Trump a propósito del Golfo de México. Tenemos más noticias, Oscar.
Sí, así es, más con este tema. La intención del presidente electo de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, pues ya se ha tomado como una forma de presión sobre el tema migratorio, pero vámonos con Radio Francia, que hicieron un trabajo muy especial para esto.
Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Vamos a cambiarle el nombre al Golfo de México. Ahora se llamará Golfo de América. Eso es lo que decía Donald Trump hace algunos días. Y no sería la primera ni la última vez que el entrante presidente de los Estados Unidos se refería a su vecino, con quien comparte frontera, pero también diferendos como la inmigración ilegal.
Pues ciertamente tenemos ya antecedentes del primer gobierno de Trump para saber que él tiene una manera muy transaccional de ver la relación bilateral entre Estados Unidos y México.
Stephanie Brewer es la directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el WOLA.
Ya sabíamos y ciertamente se ha confirmado en estos meses y durante la campaña que los temas prioritarios para él en la relación son el control migratorio, en el sentido de querer que México bloquee el camino a las personas migrantes, reciba cada vez más personas migrantes entre deportadas, expulsadas. Otro tema prioritario es el flujo de las drogas y sobre todo del fentanilo. Y ahí, con mucha preocupación, hemos visto propuestas de realizar acciones militares de Estados Unidos en México y finalmente temas de comercio también, y hemos visto ya amenazas de nuevos aranceles. Entonces sí, es un momento tenso, es un momento de muchos retos, de muchas preocupaciones previsibles, desafortunadamente.
México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, exportándole unos 362 mil millones de dólares, pero también es paso obligado de los migrantes que buscan entrar ilegalmente en sus fronteras. Trump también los acusa de ser la puerta de entrada del fentanilo, la droga que gangrena a los jóvenes estadounidenses.
Lo que hace falta es justamente cooperación, coordinación, enfocada en mejorar problemas estructurales que existen en México en términos de impunidad, en términos de deficiencias institucionales, de colusión. Entonces, pues sí, siempre lo que hace falta es un trabajo más coordinado y mucho mejor enfocado, basado en la evidencia, para abordar el tema de seguridad.
Claudia Sheinbaum dice que buscará un diálogo de alto nivel nada más Donald Trump llega al poder. La presidenta mexicana será una de las grandes ausentes este lunes en la investidura de Donald Trump.
Bueno, pues ahí está otro de los temas, dice el doctor Arturo Berber, y creo que dice bien que si el mundo está tenso esta mañana, pues sí, yo creo que sí. Me parece una buena forma de describirlo, porque pues hay mucha expectativa de qué tanto de lo que ha dicho Trump va a cumplir y cómo lo va a cumplir. El asunto de los aranceles, por ejemplo, ¿no? ¿Lo va a hacer o no? Ya hay mucha gente que dice, desde la racionalidad económica, pues no es buena idea para Estados Unidos. La inflación prácticamente está a la baja, está controlada. De las paradojas es que la gente va a sentir que las cosas están mejor con Trump, pero en realidad pues el que hizo la labor de sacrificio, digamos, fue Biden, en términos de ir enfriando con la Reserva Federal, pues las altas tasas de interés, pero enfriando. Y a Trump ya le tocan en una inflación baja, pero claro que puede subir, pues si le pones impuestos a ciertos productos que van a llegar con un 20% más de costo del que tienen ahora. Pero lo importante con Trump es que no siempre es la racionalidad económica, es más la lógica política de yo te pongo un par de trancazos y ya que te tengo medio atontado, te siento a negociar. Si a México le avientan, como dicen, esta misma semana la declaratoria de los del crimen organizado como organizaciones terroristas, eso tiene implicaciones, por ejemplo, hasta para el sistema financiero mexicano, ¿no? ¿Cómo sabes? Te pueden sancionar si estás haciendo operaciones con una empresa que está lavando dinero, claro, según el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta para el mundo es esa, es decir, ¿qué tanto Trump va a empezar los primeros días dando golpes para decir, ya llegué, que se note que hay un cambio? Y a partir de ahí empezamos a negociar y vamos viendo si me modero o no me modero, pero no en una lógica al revés, ¿no? Que sería, empezamos tranquilos y si no me respondes, te empiezo a apretar, ¿no?
Sí, claro, y justo apuntar que bien decías, los primeros días son los 100 días, son los más importantes para cada gobierno, sobre todo para el estadounidense, que es de alguna manera la ruta o el eje que va a tomar el gobierno hacia pues el resto del cuatrienio en este caso, ¿no?
Sí, va a ser muy interesante, por eso hoy vamos a estar atentos. Es a las 11 de la mañana, tiempo de México. Esto que ya no será un evento masivo como se tenía contemplado. Usted recordará las imágenes siempre de las ceremonias de inauguración de los gobiernos. Esta vez por el clima, ya nos decía Artemio Arriola en Chicago. Bueno, pues en Washington no andan mal, no andan muy distinto, digamos. Y entonces el evento no va a ser en público, sino que va a ser un evento cerrado. Caben 600 personas. Ya no van a ser los miles o decenas de miles que quería Trump para la foto, van a ser 600 personas en un evento, en un espacio cerrado donde el presidente Trump, quien por cierto hoy arranca el día en una reunión con el presidente Biden, muy civilizado el asunto, ya después empezarán los trancados, pero hoy se reúnen muy civilizados, después se van a Washington y después se va, después de la inauguración, va Trump a la Casa Blanca y empieza a firmar las famosas órdenes ejecutivas, que es una manera de pasar cosas sin tener que pasar por el Congreso, que se llevan más tiempo, y dicen que se va a aventar hasta 200. Sí. Antes de ir con las portadas, déjeme decirle nada más esto. Trump había dicho en campaña, miren, yo cuando gane no voy a ser un dictador. Bueno, a lo mejor nada más el primer día. Bueno, pues ese primer día es hoy, así que vamos a ver qué traen las órdenes ejecutivas y cómo termina. Por lo pronto, vámonos con Oscar y con Diego para que eche usted un vistazo a lo que ofrecen hoy las primeras planas nacionales y, por supuesto, las internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. En su primera plana de este y de casi todos los periódicos nacionales aparece la fotografía de Donald Trump como principal, diciendo el Reforma, el mundo ya no será igual a partir de hoy. Donald Trump asume como presidente de Estados Unidos un segundo periodo. Los expertos advierten riesgos para México y el mundo en materia de comercio, inmigración y defensa. Y por cierto, Donald Trump es el primer criminal convicto en llegar a la Casa Blanca.
El Universal.
Y en el Universal podemos ver una ilustración hecha por Annie Cortés de la mirada ominosa de Donald Trump, con un letrero que dice "Inicia la era Trump" y una cita que dice "Expulsaremos a cada migrante". Donald Trump asume hoy la presidencia de Estados Unidos y comenzará de lleno con su plan de deportación masiva.
La Jornada.
La Jornada retoma a Donald Trump también diciendo llega a su fin. Lo que dijo Donald Trump es llega a su fin invasión de la frontera. Promete el mandatario evitar la Tercera Guerra Mundial y solucionar los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. El republicano asume hoy como el primer presidente, ya lo decía, convicto por delitos graves.
Milenio.
Y Milenio nos dice Trump tiene trazada la ruta legal para imputar terrorismo a 9 cárteles. Vuelve más radical y con mayor poder.
Excelsior.
El Excelsior retoma la presidenta Claudia Sheinbaum ante las respuestas de lo que se ha hablado con Donald Trump. Es México no es colonia de nadie, dijo la presidenta. Destaca defensa legal de los connacionales. En la víspera de regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo defendió la independencia y soberanía de nuestro país.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice que con la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca, entra México a zona de alta incertidumbre. Efectos serán notorios en tipo de cambio, temen estragos en crecimiento.
El Economista.
Y a propósito, el Financiero nos arroja una encuesta, Diego Mario, sobre pues que los mexicanos prevén que va a ser muy agresivo el periodo de Trump hacia México, pero también hay optimismo al decir que se va a mantener mucha firmeza por parte de la presidenta hacia Donald Trump. El Economista dice que Trump comenzará su mandato con órdenes ejecutivas en migración. En el meeting prometió mayor seguridad en fronteras, impulsar la producción petrolera y combatir la ideología woke.
El Sol de México.
Y en la portada del Sol de México tenemos una fotografía de una manifestación en Tijuana, en donde hay una piñata de Donald Trump. Y dice, Trump regresa con acciones agresivas. En un animado mitin, el presidente electo se lanzó también contra la ideología de género.
Prensa internacional.
Y el New York Times nos traerá la cobertura a lo largo del día. Dice también que Donald Trump va a presentar su juramento en su segundo mandato. La inauguración atrae a líderes de extrema derecha de toda Europa, interesante. Y aquí también en el New York Times se dará la asistencia de quién estará y quién no a lo largo de esta próxima toma de protesta.
Y El País nos dice que Trump se da un último baño de masas antes de su investidura. Vamos a recuperar nuestro país, dice. El presidente electo asegura que se baja el telón en una etapa de decadencia, mientras reitera su programa de cambios radicales con la inmigración ilegal en su punto de mira.
Primeras planas y encabezados.
Con 45, después de haber escuchado a Oscar y a Diego con las portadas, vámonos con el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, para que nos platique de esto justamente que platicábamos antes de irnos a la pausa, las órdenes ejecutivas que vienen a partir de hoy. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo esto que puede hacer en el arranque y que varios de ellos, por cierto, con afectaciones directas para nuestro país?
Así es, Mario, pues se llegó el día en que Clara y definitivamente muchos estábamos esperando para quitar un poco de incertidumbre en torno de los dichos a los hechos. Primero decir que en buena parte del capital político que Trump ha ido construyendo desde los últimos 10 años, México ha aparecido como parte de ese capital político, es decir, atacar a México, atacar a la migración que surge en el sur de Estados Unidos, evidentemente al pasar por el territorio mexicano, al atacar a los cárteles de la droga como adjetivándolos como grupos terroristas y particularmente diciendo que con el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos pierde frente a México, su capital político se hizo grande, se hizo importante. Así que de alguna manera el que haya ganado las elecciones, un pedazo de ese capital político se debe gracias a atacar a México. Las órdenes ejecutivas que se están esperando el día de hoy en buena medida están cercanas a tres grandes temas que nos competen y que tienen que ver justamente con esto que decíamos. Primero, con el tema de la migración. Definitivamente un desafío logístico y también humanitario para el gobierno mexicano, para los gobiernos estatales, para los municipios fronterizos entre México y Estados Unidos. ¿Qué representará eso? La pregunta es, ¿serán 1 millón de migrantes los próximos días que serán rebotados, que serán enviados a México? ¿Serán 5 millones? ¿Cuánto será? Es un gran desafío y una gran incertidumbre y lo que representará para empezar en términos de crisis humanitaria para México. Creo, Mario, también para nuestro país, más allá de los números, será también el principio, me parece, de un conjunto de manifestaciones y fenómenos sociales que implicarán que muchos de ellos se van a quedar a vivir en México. Y eso, creo, abarcará un fenómeno sociológico que aprecio para los próximos años. Una sociedad mexicana cada vez más multicultural, independientemente de lo queramos o no, muchos de ellos con muchas nacionalidades, no solo latinoamericanas, sino también africanas y asiáticas, estarán entre nosotros en buena medida a partir de este fenómeno de envío de migraciones masivas hacia México. Así que me parece que no solamente es un reto logístico, un reto de infraestructura para atenderlos en las ciudades fronterizas, sino también será un reto social y sociológico. ¿Qué tanto los mexicanos estamos dispuestos a convivir, a cohabitar con nacionalidades diversas, con otras lenguas, con otras culturas? ¿Será que también en México surgirá una tendencia antimigrante ¿Y será que de una u otra manera también saldrá el Donald Trump que llaman los mexicanos, Es quizás uno de los principales, para mí, interrogantes sociológicos que surgirán a partir de esto, que puede ser una de las primeras órdenes ejecutivas. Una segunda orden ejecutiva que me parece, digamos, con una disputa legal y política muy interesante, es si se animará finalmente a declarar a los cárteles mexicanos terroristas, específicamente dos, los dos más grandes, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí hay tantos vericuetos, tantos ángulos de análisis, que me concentro básicamente en dos. En principio, no resultará tan fácil, lo puede hacer esa orden ejecutiva, implementarla, no sé qué tan fácil sea, incluso para las propias condiciones y límites que tengan en Estados Unidos para ello, sobre todo porque muchas de las organizaciones empresariales en Estados Unidos de una u otra manera tienen algún tipo de vínculo con asociaciones empresariales mexicanas que eventualmente tengan algún vínculo con los cárteles de la droga. No será tan fácil. La propia DEA ha investigado la capacidad logística de estos dos cárteles en Estados Unidos y es muy grande, evidentemente. El fentanilo que llega a Estados Unidos no se da de la noche a la mañana ni por arte de magia. Obviamente hay cárteles también en Estados Unidos y creo que en esta parte puede ser más retórica que implementación. Puede, insisto, firmar la orden ejecutiva, ejecutarla, hacerla visible, no me parece que sea tan fácil. En todo caso, apuesto a más acciones encubiertas de parte de la DEA o incluso del ejército estadounidense en México. Eso sí, lo han hecho muchas veces y creo que en todo caso eso lo seguirán haciendo. Pero la pregunta es, si estos dos cárteles, que son los que más llaman la atención de Estados Unidos, son atacados, ¿qué pasará con los otros 7 regionales y los otros 100 que dice la DEA que existen en México y que son grupos criminales muy peligrosos también?
Oye, Juan Luis,
a lo largo y ancho del país? Así que, digamos, en esta dimensión tampoco resulta tan fácil esa implementación. Y finalmente la pregunta es si hay algo que tiene que ver entre declarar como terroristas a los cárteles y el querer cerrar definitivamente el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. Es decir, ¿será que en realidad básicamente Estados Unidos querrá hacer una relación bilateral con México y otra bilateral con Canadá para definitivamente echar por tierra el TLC o lo que llamamos el T-MEC? ¿Habrá alguna relación si declara terroristas a los cárteles y en ese sentido, por lo tanto, deshacer el T-MEC? ¿Hay alguna relación? Esa es una hipótesis que puede tejerse en torno a por qué le interesa tanto esta agenda. Pues Mario, hoy estamos atentos a las 10 de la mañana para ver qué ocurre con esta toma de posesión de Donald Trump. Definitivamente el mundo, me parece, será otro a partir de este día y sobre todo con la relación hacia México. Ojalá estemos preparados y unidos, estimado Mario.
Pues sí, vamos a ver, pero te iba a decir también, cuando apuntas a las posibles acciones contra los cárteles, habría que ver los posibles efectos para políticos de esas detenciones, porque muchos de esos grupos criminales hoy, a lo largo de la historia, lo han hecho con diversos partidos políticos, y creo que Morena no es la excepción. Insisto, no solamente de Morena, hay evidencia, hay juicios de que han implicado a gobiernos de otros partidos, pero habría que ver los efectos políticos también de eso en la propia correlación en el gobierno y la relación del gobierno federal con los gobiernos estatales, por ejemplo.
Así es, ha salido por ahí una posible investigación, la anunció Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, en torno a una posible investigación sobre López Obrador y sus vínculos, efectivamente, o tolerancias frente al narcotráfico. Creo que sería efectivamente una bomba política para el país. Sí, creo que ahí en Estados Unidos se están tejiendo muchas de estas cosas que pueden tener un terremoto político en nuestro país, principalmente con el partido que ha gobernado estos últimos 6 años y que, como aquí hemos ido dándole seguimiento en este espacio, Mario, ha sido muy tolerante frente a la expansión territorial del crimen organizado.
Bueno, vamos a ver qué viene. Coincido plenamente en que entramos en una nueva etapa a partir de hoy, que ya habremos de ver los alcances. Gracias, Juan Luis, como siempre.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, que, por cierto, hablando de rectores, mañana va a estar el rector Luis Arriaga, el rector de nuestra Ibero Ciudad de México, Ibero Tijuana, va a estar mañana con nosotros para platicar, pues, de cómo está viendo el panorama, un poco con el pretexto de su informe que fue la semana pasada, que aquí le contamos, el miércoles pasado, pero para conocer su mirada en este arranque informativo todavía del año, digamos, en esta nueva etapa que está pasando muchas cosas sobre qué está viendo y cómo lo está viendo. Bueno, ya la presidenta está hablando, bueno, va a hablar hoy en la mañanera de este tema. Empezó el titular de Profeco, después va a haber un mensaje de Juan Ramón de la Fuente, el canciller, habrá un informe sobre migración. Ya le tendremos los detalles un poquito más adelante. Por lo pronto le invitamos, como siempre, a que nos dé su opinión sobre todo esto que ha estado escuchando a lo largo de esta mañana en el 55-529-2599. Se la repito, 55-529-2599. Vámonos con Oscar y con Diego. Vámonos con Alfonso con la información financiera en esta mañana.
Radar Económico.
Y vámonos ahora con el Radar Económico con nuestro querido Alfonso Cerqueda esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Fondo Monetario Internacional ajustó en una décima su expectativa de crecimiento económico para nuestro país en este 2025, situándolo en 1.4%. El pronóstico actualizado del Fondo Monetario es para México el más moderado después de que el reciente anuncio del Banco Mundial lo situara en 1.5%, y ambos se encuentran arriba de la expectativa media, que es del 1% según una encuesta de Citi. Y debido a que las gasolinas y el diésel siguen rompiendo récords históricos en este 2025, el gobierno federal aumentó los estímulos fiscales para la siguiente semana, duplicando el subsidio al diésel. De esta manera, las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que pagarán los automovilistas en esta semana, serán para la gasolina magna o regular 5 pesos con 8 centavos de IEPS por litro. También para la gasolina premium o roja, la cuota completa de IEPS es de 5.45 pesos por litro, mientras que para el diésel serán 5 pesos con 19 centavos por litro de este Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el viernes su retirada de un organismo mundial de bancos centrales y reguladores dedicado a explorar formas de vigilar el riesgo climático en el sistema financiero. La Fed dijo que su alcance cada vez más amplio había quedado fuera del mandato estatutario de la Reserva Federal. Por otro lado, les cuento que el precio de la recién lanzada criptomoneda de Donald Trump siguió subiendo este fin de semana hasta el punto de que la cantidad que está en manos del próximo presidente estadounidense y sus socios está valorada en más de 35 mil millones de dólares. Unas 200 unidades de esta divisa digital se han puesto en el mercado desde el pasado viernes, y otros 800 millones restantes se emitirán en un plazo de 3 años, que se destinarán íntegramente a Trump y sus socios en este proyecto. Esta nueva criptomoneda llegó a un valor de $45 por unidad, lo que eleva su capitalización a 9 mil millones. Por otro lado, el Bitcoin marca un máximo histórico en esta mañana antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, con los inversores centrados en los anuncios de políticas que podrían afectar inmediatamente al dólar estadounidense. En esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $106,800, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 86 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente lunes.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vámonos a la mañanera, como le contábamos ahora. Vamos con el canciller Juan Ramón de la Fuente, que está hablando al respecto. Vamos a escuchar.
Va avanzando y está mejorando los servicios y paulatinamente van a ser más los trámites que puedan hacerse por vía digitalización. Hemos logrado configurar un equipo jurídico de 2.610 personas. Estos son entre las asesorías externas que se han contratado, aquellas alianzas que se han hecho con escuelas de derecho, con algunos despachos de abogados, muchos de ellos también de migrantes connacionales que de manera voluntaria, pro bono, se han comprometido y forman parte de los servicios consulares que en este momento se están ofreciendo. Y esto junto con las 1.700 y pico de plazas que tienen nuestros consulados en otros servicios, aparte de los de protección y de documentación, pues nos da un total de 4.383 personas que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos.
Bueno, pues ahí estamos escuchando a Juan Ramón de la Fuente describiendo esto que es la acción del gobierno mexicano, que básicamente consiste en pues alertar o contratar abogados o los servicios consulares, embajadas, para tratar de dar apoyo. Vamos a ver qué tan efectivo resulta y de qué tamaño es la cantidad de detenciones y si esto va acompañado además de recursos para que así suceda. Porque mire, ya sabe que no es que todo, la única solución sea el dinero, pero sin dinero es complicado, pues, ¿no? Si no hay recursos es complicado, sobre todo si tú tienes una institución que está hecha para atender de manera ordinaria y de pronto le metes una carga de trabajo de 1,000, 2,000, 3,000 personas o casos que tienes que atender, pues como de dónde, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahora sí que vamos a tener muchos días para ir viendo cómo se desdobla tanto la acción de Trump como la estrategia del gobierno mexicano. Vámonos un corte, en punto de las 8 de la mañana vamos a regresar con Ernesto para que nos cuente más detalles de lo que se está diciendo allá en Palacio. Más adelante vamos a tener a Omar García, vamos a platicar con Newsweek en español, Tonatiuh Guillén, sobre lo que viene con estos programas de refugiados, estos centros que estarían abriendo el gobierno mexicano en la frontera, y Claudio Flores hacia la recta final. Así que todo esto al regresar de este corte. Ya volvemos.
Radar 90.9.